Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Carlas Cuevas, Virginia Riezo, Per Aznar, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, Pino?
¡Hola, Pino!
Pino, ¿dónde estás?
Vosotros, como tenéis esta profesión que tenéis, no habéis hecho nunca copas de Navidad con jefes, ¿no?
Pensaba que ibas a decir, no habéis hecho nunca copas. Digo, que si hemos hecho copas...
¿Cómo que no, Pino? La última, la semana pasada, yo la hice en Mediaset y le tiré la copa de vino a Salem, que es nuestro jefe supremo.
¿Al nuevo Basile?
Al nuevo Basile. Como es italiano, hace mucho aspaviento con los brazos al hablar, y hizo un molinete y tiró mi propia copa de vino blanco sobre él. Y dije... Unforgettable.
¿Y has amanecido con una cabeza de caballo al lado de tu cama?
No, ya me quiere.
Ya te quiere.
Ya. Hay una dinámica muy rara, ¿no?, en esas copas, porque es verdad que
rarísima.
Para muchos es la única ocasión anual de, a lo mejor, entablar una conversación superficial con un jefe.
Hay un pasilleo, Pino, deleznable, asqueroso.
A mí el momento que más me tensa ya no es tanto la copa, sino cuando eso se convierte... Es sentado, que eso pasa a veces.
Sí.
Y hay un momento en el que te empiezas como a menear y estás buscando tu sitio, con qué grupito hablas, ¿sabes? Como que vas a ir cambiando.
Como
y
en las bodas.
Sí.
Yo es que estáis hablando de cosas que ni una ni la otra. Claro. Yo, ni copas con jefe, ni copas...
Tú tienes un perro pequeño.
Yo tengo un perro pequeño, le miro, le hablo, le digo qué guapo eres y ya está.
Oye, Pino, te quiero pedir una cosa para el 2025, porque esta sintonía de los cómicos, me gustaría que algún día...
¿Cambiarla?
No. Esto es una petición un poco extraña, ¿vale?
No sé por dónde vas.
Me gustaría mucho que viniera un grupo, la tocara en directo y yo poder cantarla.
Cantarla tú.
¿Pero qué es eso?
La primera parte te la compro. Que
eres Amaya de repente.
Claro. Sí. Y hacemos un lip up aquí con...
Y vosotros, claro, en las cenas navideñas... cena de 24, cena de 31 y tal, sois los está feo que lo diga, los graciosos de la cena también, sí.
Yo paso las cenas en silencio, observando muy bien a los familiares para intentar adivinar cuál de ellos ha votado a Vox.
Ya,
claro.
Vale, y luego...
Familiares homófobos, seguramente.
Claro, entonces luego tengo mi momentito de decidir qué me vale más, mis derechos o el plato de sopa tranquilo.
A ver, ¿sabes? Es que depende un poco de la familia. En mi familia hay algunos familiares que vienen con una botella que tiene una pegatina de Franco. Entonces ahí no hay mucho, no hay que investigar mucho, no hay que ser muy perspicaz.
Mi familia es súper sosa, lo que pasa que este año es un bajón, lo digo. Es que, bueno, mi madre está en una residencia.
Venga.
Y entonces vamos a ir
a la residencia.
Porque a mi madre no la podemos sacar esa noche.
Ostras.
Entonces vamos a estar con 160 viejos.
Eso está muy bien.
Realmente vamos a ser los más graciosos.
Pues
eso va a ser bastante fuerte. Pero esto le pasará a muchas familias, ¿no? Que tienen a sus mayores por ahí.
Oye, no subestimes el poder de la conga en una residencia, ¿eh?
Que va a ser fuerte, ya os contaré.
Es más probable que te lo pases bien tú esa noche que yo, ¿eh?
Mi mejor amiga de la residencia es Isabel, que es muda, y yo invento todo lo que...
Tu mejor amiga es una muda porque tú puedes hablar mucho más, ¿no?
Porque me dice cosas y yo creo que la entiendo y la voy traduciendo y ella juega conmigo este juego de nos estamos entendiendo en una mentira absoluta.
Mira, aprovecha, Virginia, conviértete en la mejor persona del año. Acabamos de hacer un reportaje hace un ratito sobre gente que está en residencias con el alta, pero no tiene una familia a la que ir y no puede valerse por sí mismo, ¿no?
Entonces,
aprovecha,
haz
el bien y ve llamando habitación a habitación contando
claro
el chiste en cada sitio.
Doy mucho ambiente,
vas a ser mamá Noel.
Lo hago de normal, o sea que en Navidad.
Claro, pero ese bolo no lo cobras, ¿eh? Luego no pases factura, por favor.
No, pero me gusta lo de Carlas, ¿no? Que cada año sales del armario solo por fastidiar, ¿no?
A ver, mi vida entera es un poneros incómodos a todos.
Sí.
Ese es el verdadero activismo LGTBIQ+.
Claro. Me gustaría mucho que llegaras a la cena diciendo, me encantaría haberos traído un novio, no ha podido ser.
De hecho, hoy ya nos ha puesto incómodo con su outfit, no lo ves del Pino, pero
bueno,
ha venido...
Bueno, sí, de oso polar un poco.
Sí,
¿no?
Mira, ha venido de espinete, de tricolor.
Es un oso amoroso.
Mira, mañana voy a hacer la lotería y me ha dicho Lourdes Lancho, ay, que si mañana traes ese jersey te van a confundir con un friki. A lo que yo he contestado, buenos días a ti también, Lourdes claro. Lancho.
Pero vas a ser un friki que no tiene décimo, que es el único. Que, no
que
oye, por cierto, hacéis especial vosotros también, ¿no?
Efectivamente, sí. Vamos a hacer un especial de Nochevieja. La última hora de la cadena SER del 2024. Es un programa que dura una hora y se llama La Última Hora.
Qué bien hilado.
Es que no, la cabeza me va a 100. Y nada, voy a estar yo acompañado de Vir, Carlas, Castelo y Jun Barrera. Y vamos a decir muchas tonterías y a intentar repasar las últimas horas del año.
Ahí no tengo que intentar adivinar quién ha votado a Vox.
No.
Vale. No. Bueno, oye, el otro día vimos imágenes de la fiesta de Navidad del Partido Popular de Madrid.
Guapísimo.
La estrella fue quienes todos imaginábamos. Ayuso hizo chistes de Franco.
Decían que el 2025 iba a ser el francaño. Pero antes de terminar el 2024, ya han empezado a preparar esos actos con los que nos dicen que el PSOE inventa la democracia.
Ayuso es como que imita a Ayuso ahora, ¿no?
Eso sí. Está como sobreactuada, ¿verdad?
Es como cuando José María García hacía de José María García, sí. El PSOE inventó la democracia, no, fue el PP, que venía de Alianza Popular, que era un partido que creó Fraga, que era un ministro franquista. Pero él inventó la democracia, ¿vale? Que quede claro.
Había soltado primera premisa sobre el francaño y luego remata con un juego de palabras dudoso, pero allí rodeada de empleados, pues funciona. ¿No?
Y podemos empezar por el piso que hoy mismo Aldama dice que ha puesto a disposición de políticos socialistas en la calle Atocha, lo que se podría llamar un piso franco.
Bueno.
A mí me gusta un poco cómo lo ha tirado.
Lo ha tirado bien.
Franco, lo ha tirado bien.
Tiene un buen guionista, Ayuso. No sé si es Mar.
O tiene apellido de recinto con agua.
¿De lago?
Yo no he dicho nada.
Embalse. Sí.
Masa de agua. Masa
a lo
de
mejor
agua.
Se llama Michael Embalse.
Estoy inventando todo.
Estás soltando. Vale. Yo no lo sabía, Virginia.
Yo tampoco.
Pero no lo sabes. Yo tampoco lo sé.
Vale.
Estoy como una investigadora con una pizarra.
Arréglalo, di presuntamente.
Presuntamente.
Ya. Eso es.
Como el público reía todo lo que decía, ella se vino arriba, lo comentó todo, lo de Ábalos también.
Ábalos, que luego resultaba que no tenía una sola sobrina, tenía bastantes.
Vaya.
Y que no era el único con sobrinas, porque de ahí te viene el embrollo de Tito Berni.
Qué buen nombre es Tito Berni, de verdad.
Mira,
de verdad,
suficiente tengo yo con competir con Marina Lobo, que es mi archienemiga aquí de la tertulia de cómicos, porque viene más que yo, que lo he contado este año.
Vale.
Ahora tengo que competir con Isabel Díaz Ayuso como cómico.
Como cómica.
Como cómica, con su pinganillo tengo que competir, porque es muy difícil, ¿eh?
Oye, una cosa, ¿Aldama cuántos pisos dice él que ha alquilado? Porque, claro, a lo mejor el problema de la vivienda en Madrid, ¿sabéis que cuando uno está buscando un piso, en cuanto a los 30 segundos ya no está disponible?
No, es verdad.
¿Eso es Aldama? Pregunto.
Es Aldama, claro.
¿Está Aldama alquilándolo todo y luego repartiendo?
Ayuso subió después al escenario del cabeza de cartel, digamos, pero claro, después de que la primera lo petara con esos chistes que hemos escuchado, a Feijóo no le entraban bien los chistes.
Quiero que España se parezca a Madrid.
Fenomenal.
Claro,
pero hay silencio.
Siete años para ir al podólogo.
Es que en un show de comedia es muy importante el orden. Es muy importante el orden en el que
es
sales.
Es verdad, tenía que haber teloneado Feijóo.
Claro,
luego...
por lo general, detrás de una persona loca es difícil remontar.
Claro.
Vamos a acabar la semana de Ayuso con una presentación que mezcla todo aquello que podría ser mi peor pesadilla.
Todo Navidad, lo que te gusta,
Ayuso,
¿eh?
Y David Bisbal.
Hoy nos lo trae aquí en directo en la Puerta del Sol. Todo es posible en Navidad con David Bisbal.
¡Olé!
Por eso estoy en sus mítines.
¿Qué os parece? Es como cuando en el metro va un artista y se pone a cantar y tú... Y te sabe mal porque a mí lo de Bisbal es en macro me parece lo mismo. Alguien que va por Preciados y en plan, yo no quería escuchar a David Bisbal.
Y encima cantando el burrito sabanero, que es como no la canción falta, pesadilla ¿no? de Guantánamo. Sí, total. Sí.
Bueno, oye, la última semana con actividad política empezaba con la resaca de la conferencia de presidentes. Casi nadie salió contento de allí. Cuando digo casi nadie, digo los presidentes autonómicos del Partido Popular, incluyendo a Page.
La riqueza no es ni de Cataluña ni de Madrid, ni de Castilla-La Mancha, es del conjunto de España. Y esta es una concepción, para mí, fronteriza.
Fronteriza.
Si no se entiende esto, entonces cabe el caos.
Cabe el caos.
Pues yo no lo he entendido, paje.
Pues entonces cabe el caos. Entonces pues te cabe caos. El caos.
Pues mira, pues contento debería estar él con el caos. Si no hay caos, dime de qué y vamos a tener a un socialista del PP.
Eso suele pasar.
El
a veces, ¿eh?
Único que dijo que había ido bien fue el ministro de Unidad Territorial, Ángel Víctor Torres.
Ninguno de los acuerdos. Por tanto, no puedo aceptar que el que no haya acuerdo sea un fracaso.
No hay fracaso, ¿vale?
Claro.
No hay fracaso. Mientras tanto, Feijóo sigue diciendo que no quiere nada con los independentistas.
Ya vale de que cada vez que habla un independentista, los que no lo somos tengamos que preparar la cartera.
Eso me gusta mucho, imaginarme a Rufián llegando a un sitio diciendo hola, y todo el mundo diciendo, joder,
otra. 20 euros.
5 euros.
Feijóo también tiene que decidir a ver si le valen más sus derechos o el plato de sopa, ¿eh? Como
eso,
yo.
Eso también.
Donde tiene la cartera, tiene la militancia, él lo sabe.
¿Eh? Mientras decía esto, Feijóo está con la otra mano marcando el número de Puigdemont, pero porque es Navidad y son fechas de perdonar.
De perdonar,
¿no? Sí. En el PSOE no han pasado su mejor semana. La portavoz Esther Peña salió diciendo que el tal Aldama no había ni entrado siquiera en la sede del PSOE. Nunca lo había hecho, tampoco había cruzado ni una palabra con Sánchez. Dice estas dos cosas y sale, pues esta foto. Que si
la
queréis,
foto, ¿eh?
Pintar. La foto, que claro. Creo que pone, en los muros PSOE.
PSOE, sí, PSOE. Es una sala de PSOE.
Yo no te puedo contar mucho. Yo no te puedo contar mucho. Huele a Brummel.
Huele a Brummel esa sala, sí.
Hombre.
Sí.
A mí me gusta mucho. Se supone que la oposición venezolana, Ábalos con una corbata de Tecnocasa y al lado Aldama con gomina para aburrir.
Y al fondo, en un hueco entre los dos.
Y está Koldo al final.
Venezolano, Koldo, asomando allá, como si se me necesita.
Pero fijaos que hay una jarra gigante de agua. O sea, venían.
¿Agua?
Necesitaban agua. O sea,
no iban a la chalana.
No,
volvían.
Volvían de la chalana.
¿De qué hablarían? ¿De qué hablarían en la
Pues del horror sacar la luz de techo para las fotos, que la no hay manera que de que nadie salga guapo.
Parece The Office.
Bueno, parece que en la sede sí que estuvo, finalmente, lo de no hablar ni una palabra con Sánchez. Sale este audio.
Serás cabrón.
Son dos palabras. El audio pertenece al momento donde el tal Aldama se hizo la foto en el meeting. Dos palabras se han cruzado por
eso
lo menos.
Sí.
La
hizo Koldo esa foto, ¿no?
Y lo, desde
el serás cabrón, ¿a quién se lo dice? ¿A Koldo?
Claro.
¿Aldama?
Yo creo que a
Koldo. ¿A Pino por poner el corte?
Nunca lo sabremos. Desde el gobierno intentan suavizar todo esto con el más positivo, el de la conferencia autonómica de antes. La excusa es una foto es una foto.
Miren, una foto es una foto. Hay quienes quieren hacer uso partidario y político de fotos.
De foto,
sí, ahí sucedieron declaraciones de Aldama, de Koldo, de Ábalos, después de esas declaraciones de la Santísima Trinidad de las marisquerías y de Brummel, como dice Carlas, llega la respuesta de la oposición, Caliente Almeida.
El otro día declaró José Luis Ábalos, parece obvio que ha pactado con el Partido Socialista no hacerse daño.
Uy, claro, como diríamos en mayoría set, no hay más imágenes para
no
ti.
Hay más imágenes. Hasta que hemos llegado.
Aprieta un poco más el alcalde de Madrid, esta vez con el tema Koldo y con su pasado.
Es ridículo pensar que toda la culpa de esto la tiene un señor que empezó de portero de un local de Alterne y que fue ascendiendo y medrando.
A ver si es que no se va a poder.
A ver, José Luis, que tú empezaste en el subsuelo y tampoco es que hayas crecido mucho más.
Madre mía, Carles, has venido Grinch total, ¿eh?
Perdón.
Está muy...
Ha venido a tope.
Que Virginia Rietu, que trabaja a Mediaset, me tenga que llamar a mí la atención.
Está metijón, sí, es verdad, ¿eh? Bueno, resulta que ese portero primero, asesor después e imputado ahora, ha estado en televisión. ¿Cómo es de cerca Koldo, Virginia? Describe Koldo.
Pues,
¿a qué huele?
No, muy bien. Vino muy, muy fino, muy arreglado. Fuimos a saludarle en la pausa. Yo le acabé dando un abrazo.
¿Le diste un abrazo?
Es que,
bueno,
un
abrazo.
Al ombligo, porque mide 2,15.
Sí, pero no, pues yo iba a contar con... Yo se lo di. Y me hace mucha gracia porque le regañó a Risto por... No te has leído una parte de mis pruebas, ¿no? Como el que presenta un libro y no te lo has leído.
Claro.
Como
no has visto la peli.
Como de la cultura ya, ¿no?
Claro.
Te has leído mi parte del sumario. y luego, otra parte también que me encantó fue que no quiso... que nadie le hiciera preguntas más que Risto. Entonces había otros periodistas, había Chicote, un clásico del programa de periodista de ABC, y no pudo hacer la pregunta a Chicote que tenía preparada, tuvo que mandársela al móvil de Risto y Risto hacerle la pregunta.
¡Ah, por WhatsApp!
O sea, este tipo de cosas de estrella...
Dile a tu amigo que si quiere rollo.
Sí. Y bueno, tiene ese aura de Ábalos de que nos convence a todos de que es inocente, nadie entendió cómo paga el piso de Jesse. Ahí, esa fue la parte más thrillera. Ahí es donde está la bolita.
Se hizo un poco de lío, sí. Se hizo un poco de lío. Sí.
Pero te dio esa impresión que dan algunos, ¿no? De que me podría engañar.
Bueno, yo estoy engañada viva, pero si yo le di un abrazo y que a él le iba a dar...
Exacto.
Yo me voy a mi sitio.
Yo estoy muy contento por tu carrera, pero de verdad hay que sacarte de ahí, porque estás pillando un síndrome de Estocolmo.
Yo le doy un abrazo de esperanza. Le doy un abrazo a todo el mundo que se sienta a mi lado.
No os preocupéis, porque le di un abrazo y en dos semanas está en el sumario. Virginia también.
Hay foto del abrazo, Virginia.
Claro, claro.
No la hay, a no ser que alguien del público la haya hecho.
En las 2 horas que duró esa entrevista que se le hizo en todos momentos, mentira, no acabo de explicarse muy bien, pero bueno, al menos él se entendía a sí mismo.
Vamos a ver, listo. Es que quiero entenderlo, Koldo.
Yo me entiendo lo que quieres decir.
Ya, tú solo. Pero la idea es que nos entendamos.
Sí, sí. Vamos a ver, listo.
La escuela de Ávalo. Nadie.
Habría que dejar a esta gente, hay que, cuando vaya a televisión, lo pido por favor, yo sé que está muy prohibido, pero a esta gente hay que dejarla fumar en antena. Porque con un piti esto gana mucho.
Es verdad.
A esta gente le tienes que dejar que se fume un piti.
Humo,
mientras hable. Por favor.
La otra parte de esa.
Claro, claro.
De esa ecuación marisquera.
Y apagando un piti Ábalos. En una contesa. Claro que sí, hombre.
Ábalos también ha hecho declaraciones a los medios. Una en rueda de prensa para decir que va a denunciar a la Guardia Civil. La otra en un pasillo muy enfadado.
La presunción de inocencia es un principio básico que deberíais respetar. Ya sé que el circo os va.
Con un piti
es
ahí,
hace una pausa para calada. Para
¡claro,
calada de
claro!
En todas sus intervenciones, las de Ábalos, siempre hay como una palabra no dicha que es pequeña.
Nena, nena. Nena.
Ya sé que el circo os va. Pequeña.
Sí. Bueno, oye, por cierto que el expresidente Felipe González ha hablado de este asunto finalmente. Ha hablado poco. Dice que él tiene cosas más importantes que atender.
Pero la situación judicial de Víctor Villalama la está siguiendo.
Cuidado, cuidado.
Cuidado, por favor.
No mucho. Tengo bastantes cosas que hacer.
Hombre, yo también tengo muchas cosas que hacer. A mí me gusta seguir esto. Me tengo que ir a casa luego y ponerme el videoclip de Amaya. Cuanto peor está España, más veces me tengo que poner yo la
el
canción
de Amaya. Total.
Declaraciones de Felipe González ante las que Pedro Sánchez ha dicho...
Se va el cabrón.
No, eso era... Se nos ha
muy bien, vino, muy bien.
Periodismo.
¿Alguno de vosotros juega videojuegos? ¿Lo vais dejando? ¿Lo habéis ido dejando?
Yo de niño no, y ahora con la peque alguno, Super Mario y cosas
niño,
así.
De niño sí, y yo el año pasado lo intenté, me dejaron una consola y tuve un montón de problemas.
¿Psicomotrices?
No, porque era un juego de estos, de recorrer mundos y tal, y yo no tengo orientación.
Ah, vale.
¿Dando golpes o dando...?
No, así. Al final, eso nos lo va a contestar el invitado, pero es el Zelda... Y al final me pasaba todo el rato cocinando manzanas.
¿Cocinando manzanas en Zelda?
¿Porque daba puntos o qué?
Sí, bueno, porque no sabía qué más hacer, no encontraba nada.
¿Qué era lo que te gustaba, tío?
Vaya aburrimiento de mundo.
Pues sí, al final lo dejé, claro.
Radio Club Tenerife nos escucha Ángel Acuña, que es el mayor coleccionista de videojuegos de Europa, más de 21.000 títulos. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues estoy muy bien y muy agradecido que hayáis contado conmigo para pasar aquí un ratito.
Hombre, es para
pues
sacarte claro, del vicio, tío. O sea, ni que sea una hora al día.
Sí, para que salgas de casa un rato.
Claro, pero, hombre.
Ese mueble de debajo de la tele es grande en tu casa, ¿no? Para poner los videojuegos.
Bueno, es que los videojuegos los tengo en otro lado. Si los meto en casa, pues me echan de casa directamente.
Ah, ¿que tienes dos casas?
No, pero que la gente se cree que los que jugamos videojuegos no tenemos familia. Tengo mujer, dos hijos y tengo un sótano, sí.
¿Cómo tiene un sótano?
O un man cave, ¿no? Se dice ahora man cave.
Un man cave. Así se dice, sí. Con una barra de bar y 21.000 videojuegos. Ahí tienes para esconderte.
Bueno, ahí os engañé porque hice la cuenta ayer y no son 21.000, son 20.941.
Pues ahora mismo te vas al Corte Inglés y te compras los que faltan.
En cuanto salga de la entrevista ya lo arreglamos.
¿Cómo los tienes clasificados? ¿Por orden alfabético? ¿Por consolas?
A ver, hay que tener en cuenta que una colección tan voluminosa es difícil de organizar. No puedo tenerla en plan museo porque necesitaría el espacio de un museo. Entonces está en estanterías y lo que tengo ordenado alfabéticamente y a la vista es lo actual, porque yo me dedico a jugar, digamos, a lo actual. O sea, he jugado toda la vida y yo voy jugando lo que va saliendo en cada momento. Entonces, pues tengo a la vista y ordenado y en primera fila, pues PlayStation 4, PlayStation 5, claro. Switch, que juegan los niños más bien. Y
eso jugaba yo.
Sí. Oye, ¿cuál es el más antiguo que tienes? ¿Cuál es la joya de la corona?
A ver, joya, digamos que si hablas económicamente, no tengo ni idea, porque yo no entro en lo que valen los juegos. O es una colección, digamos, low cost, humilde, de lo que yo he ido yo comprando. Porque hay gente que sí que va a comprar juegos pues de miles de euros, ¿no? No es mi caso. Pero bueno, tengo juegos del Atari, ¿no? De finales de los 70, juegos de primero de los 80. Pero mi colección, digamos, más voluminosa es a partir de la PlayStation 1, que es cuando yo, digamos, me reintroduzco de lleno otra vez a coleccionar videojuegos. Vale. O más bien a jugarlos y comprarlos, porque ya tienes, pues, capacidad adquisitiva, espacio, etcétera.
Yeah. ¿Esto cómo es? ¿Qué proporción de día utilizas en la movida? Quiero decir,
siendo padre.
Claro, siendo padre, claro, marido.
No, y trabajando 40 horas, trabajo, obviamente. Bueno, 35.
35, perdón, sí.
Es por racha. Hay veces que igual quieres hacer una cosa ordenar y estás un día metido ahí en el sótano y luego puedes estar una semana sin bajar y sin tocar un juego. Pero bueno, de media a lo mejor cuando puedo. Hecho,
que lo dejas
unas 8 horitas
quieras
a la semana. Sí, claro.
Pues bajas al sótano a jugar para que no se te vea jugar.
No,
y que no te
bajo a ordenar, juego en casa.
Ya.
Me voy a la habitación, les dejo el salón libre, bah, tampoco.
Está. Sí, un favor, les haces un favor.
Claro. Yo lo escondo, todo el vicio es escondido. ¿Sabes?
Oye,
para que no me echen la bronca tampoco.
Cuando esto empieza como algo casual que de repente dices, a ver si voy a tener la colección más grande de Europa o has ido a por ella.
No, te cuento, a ver, cuando tú empiezas a coleccionar, pues, uy, ya tengo 50 juegos. Ya tengo 100, ¿no? No es que te pongas metas, pero los números redondos. Y en una de esas que iba por 10.000, vi que el récord Guinness estaba en 10.000 y poco. Y yo hice la cuenta y digo, jolín, si yo tengo más. Incluso hice la solicitud a Guinness, me la aceptaron, mandé cierta documentación, pero luego me pedían más, verificar. Es un tema complejo lo del récord Guinness. Pero en esas que yo estaba para mandarlo todo, me di cuenta que había gente que tenía más, o lo que no estaba registrada en Guinness. Y dije, lo dejo porque me van a dar un premio, entre comillas, que no me merezco. Pero que estuve a punto de ser el récord Guinness oficial, aunque no oficioso.
Del mundo, ¿eh?
Exacto. Ahora ya hay gente que sé que tiene más. Mm. Yeah. Pero oye, en cantidad, ¿eh? No en valor. Eso siempre que quede claro.
¿Tienes videojuegos precintados que no has abierto?
Yo cuando coleccionaba al principio... Coleccionaba no, compraba. Porque lo de coleccionar a lo mejor es una fase que va más adelante, pues los abría todos. Pues tú vas a la tienda, los abrías, los probaba, lo que me daba tiempo pues lo terminaba. Pero llega un momento, sobre todo recientemente, que ves la gente que dice, no abras los juegos que pierden valor. Y es verdad, ahora un juego antiguo precintado puede valer el triple que uno abierto.
Claro.
Entonces ahora solo abro los que voy a jugar. Los otros pues los meto ordenados y voy abriendo solo los que juego.
¿Y tienes intención de venderlos?
Yo si no tengo un apuro, una necesidad, ¿no? Yo... A ver,
pero
lo,
¿no has
lo
hecho,
del coleccionismo...
¿no has hecho un cálculo? Venga, un calculito has hecho. Es sí, la pregunta, seguro. Pino, es para que no la haga Pino, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí.
O sea, que llegue alguien y me dice, te doy tanto, me vendes la colección,
sí.
Por ejemplo.
¿Qué tanto? Pues, ¿cuánto
¿sabes
sería?
Pues, ¿sabes igual, que
mira, hay... por 200.000 euros te la vendo, para que veas que no...
Por 200.000
euros. Vale, 200.000.
Okay. Porque te digo, son juegos comprados a
me
euros.
Me lo pienso y te digo algo, ¿vale?
Sí. No, que lo
parece igual a...
Oye, ahora es la parte en la que dices que se te dan fatal los videojuegos.
No es que se me den fatal, pero yo tengo ya una edad, bueno, no me da vergüenza decirlo, tengo 51 años y ya los reflejos
se pierde
no es lo mismo.
Agilidad en los dedos, sí.
Claro, cuando eres joven tú juegas los juegos, digamos, arcade, que aparte es lo que había, ¿no? Los de acción, ¿no? De las naves, saltar, de habilidad pura y dura, y esos juegos ya para mí son estresantes. Y lo que decía la compañera antes del Zelda y eso, ahora juegos que se llaman de mundo abierto, que tú vas un poquito a tu ritmo, que si quieres recoger manzanas, recoges manzanas.
La compañera soy yo.
La compañera.
Ay, sí. No sé quién era, perdón.
No te preocupes.
Que si quieres ir a cazar un monstruo, vas a cazar un monstruo.
Pues a mí
que si
me
quieres
pasó eso.
Asaltar un castillo, asaltas un castillo.
Pues yo no
entonces,
encontraba ni los castillos ni los monstruos.
Ay,
yo estaba todo el día cocinando. Tenía un
hijo. Hay gente que le gusta solo
no los encontrabas porque los tiene Ángel todos.
Se llama juegos de granjeo, ¿no? De que tú que es tu granjita, tus animales, tú, y eso
más
está mucho de moda.
Sí. Que no te sale un niño de 11 años, ¿no? Online, que te mata rápidamente en cuanto
claro.
Somos,
¿no? No, online no juego porque no tengo tiempo.
¿Y o sea, la tradición
no,
familiar
no me va a matar
sigue?
Nadie.
¿Tus mujer, hijos, te...?
A ver, mis hijos, en cuanto a los videojuegos, son niños normales. La niña juega un poco menos, el niño juega un poco más, pero dentro de lo normal de los niños de hoy en día. Y ellos no le han prestado demasiada atención a lo de la colección por ahora. Y así más adelante, claro. Pues yo les explicaré, pues mira, esto sí. Es así. Esto
cuando
les
expliques que vale 200.000 euros, seguramente prestarán
no, y le diré, mira, esto es lo que vale, esto es lo que no vale, no vayan a malvenderlo, porque le puede llegar ahí un listo y diga, mira, ve, y se llevan lo bueno y le dejan lo malo.
Claro. Tú los bajas al sótano y les dices, mira, este es vuestro futuro, chicos.
Les pongo
pero por lo mal que está la vivienda, el sótano es lo que vale.
Les pongo pegatinas.
Claro.
El sótano, claro, puede valer.
¿La joya de la corona para ti cuál es?
Es que, ya te digo, económicamente no te sé decir, pero
tu favorito.
Eso es, o sea, de los 21.000...
Sí, que más cariño le tenga, pues...
Uno,
El que más horas suena te ha dado.
El Resident Evil, el primero, que salió para PlayStation 1, porque ese juego cuando salió no había nada parecido. Era como jugar una película de terror. Venía gente a mi casa y digo, mirad esto, todo el mundo, la intro, el no sé qué. Y luego, al principio del juego, sale un perro por la ventana que da un susto. Yo no les decía nada, a ver cómo se asustaban. Y le tengo muchísimo cariño.
Tiene recuerdos ahí asociados, claro.
Con zombies y destrucción.
Qué bonito.
Con zombies, perros. Fíjate, ahí matabas perros. Ahora no sé si se pueden matar perros. Pues,
no se pueden matar perros, Ángel. No,
antes tampoco se podía, ¿eh? No se puede.
Soldados sí, perros no.
En principio no se puede. Yo pensaba que ibas a decir el Super Mario, tal, una cosa como más antigua, romántica, que yo tengo como esa cosa. Pero
a mí de antiguos me gustaban los de navecita, lo típico.
El Space Invaders.
Space Invaders y Galaga Galaxian, eso. Sí.
¿Tienes alguno de los Simpsons, algún juego?
Sí, claro, de los Simpsons hay juegos. Pero mira tú que son unos personajes que para lo popular que son no hay demasiados juegos. Hay personajes que no son tan populares y no paran de sacar juegos, tipo que te digo, Asterix, los Pitufos, están continuamente sacando juegos. Incluso ahora, pero los Simpsons sí, tuvieron un par de juegos buenos. Hay uno de arcade muy bueno, de peleas. Uno de mundo abierto que es como Grand Theft Auto que salió, sí, de peleas. Hay uno que es tipo
Grand
Theft Auto de Play 3 que está muy bien.
Quédate un ratito, Ángel, y entenderás por qué te hacía esa pregunta. Ángel Acuña, perfecto, que es el mayor coleccionista de videojuegos de Europa, con más de 21.000, casi 21.000 títulos, 20.951, has dicho.
40 y pico.
40 y pico, 49. Gracias, Ángel, un abrazo.
De nada, un placer.
Chao.
La aristocracia del videojuego, ¿eh?
Ahora ya se vuelve a casa a jugar.
Bueno, oye, muy rápido, las últimas sesiones de control en las cámaras han sido como era de esperar. Lo más destacable, lo sucedido en las Cortes Valencianas, donde Mazón fue interrumpido después de seguir poniendo excusas con el grito de dimisión de toda la oposición.
Un segundo, presidente.
Dimisión. Ante los gritos, la presidenta de las Cortes, de Vox, por cierto, tomó la decisión de parar. Y atención, porque a Mazón no le parece buena idea.
De esta forma es imposible continuar la sesión de control. Tenemos un receso de 10 minutos hasta que
tranquilo. ¿Cómo con receso? ¿Cómo
receso? ¿Eso ¿Cómo se come? Receso? Dijo él. ¿Eso se come? ¿Eso se come?
Un receso de 10 minutos. No, pero es que dijo, hombre, 10 minutos. Y es que he quedado a las 2 para comer. O sea, no me digas ahora que voy a llegar tarde a la comida.
Ya de vuelta a las Cortes Nacionales, digamos, esta semana hemos tenido un nuevo cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Ha estado descafeinado, pero bueno, debe estar cansado. O sea, al final de todo el año, ¿no? Claro. Arrancaba Feijóo con una pregunta fácil.
¿De verdad cree que el Poder Judicial va por usted, señor Sánchez?
Lo dice porque Sánchez esta semana, en corrillos periodísticos, ha dicho que lo de algunos jueces es evidente. Sánchez, ante la pregunta, se revuelve y la devuelve.
No fui yo quien dijo que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de Derecho en nuestro país, señoría. Fueron ustedes.
Aquí Feijóo le saca
fijaos,
lo
fijaos
de la...
que aquí en el tema jueces los cómicos nos mantenemos en un, en un tono equidistante.
Un beso, una visual.
Todo nos parece muy bien, señoría.
Sí, sí. Feijóo le saca lo de la foto con Aldama, que hablábamos antes. Sánchez le dice que no está la cosa como para hablar de fotos.
Con las imágenes que tiene usted, con las amistades que ha tenido, señor Feijóo, tápese un poco.
Tápese un poco.
De verdad, o sea, foto sale sin camiseta. ¿Las fotos cuándo valen? Porque yo ya estoy perdido.
Pero era territorio de la prensa del corazón, en plan, el Conde Lecchio ha salido con las flores en la cara. Como una foto.
Como
y ahora
Virginia reconduce porque se comenta que hay unas fotos de Virginia con Koldo.
Abrazándole.
Sí. Cerró el presidente con otra de esas frases que en su cabeza suenan a mensaje de camiseta perfecto.
Acabamos como empezamos el año. Ustedes con el bulo y nosotros con el boletín oficial del Estado, con el BOE, mejorando la calidad.
A que todos esperábamos otra rima.
A lo que Puigdemont ha respondido desde su casa. Eso será si yo quiero.
Claro. El francaño también tiene otra rima, que a mí me gustaba.
Déjalo.
Con otra boca.
Que podríamos seguir con lo que que dijo Cuca Gamarra, Montero, Cayetana o un señor de Vox que huele a cerrado un poco, pero despidamos la actualidad de hoy con Bolaños y su espíritu navideño.
Señora Muñoz, feliz Navidad y próspero año nuevo.
Qué bonito.
Y a los que no somos la señora Muñoz, que nos den.
No, pero bueno, lo dice en presentación.
Vale. Claro, está ahí la tentación de poner a Ayuso presentando.
Ponlo otra vez. Venga.
Y luego seguido a Pedro Sánchez. Pero
venga, va.
Es que es muy fácil.
Junto, una cosa a la otra.
Yo prefiero personas actuando que luces encendidas, también lo digo.
Eso
también.
Bueno, venga, vamos.
Dale.
Hoy nos trae aquí en directo, en la Puerta del Sol, todo es posible en Navidad con David Bisbal.
Un estilo José Luis Moreno,
Sí, total.
Antes mencionaba los Simpson, puede que abandonen la televisión convencional después de 35 años y que pasen a plataforma, en este caso a Disney Plus. Yo no sé si vosotros todavía veis o de vez
la verdad
en
es que hace muchos años que ya no.
Yo he visto muy poco, no sé pero si en quiero España que se pase la moda de decir te pareces al actor secundario. Quiero que se pase ya,
por
lo
favor,
necesito.
Por favor, sí, no lo
pero
sé.
Pero esa moda lleva como 15 años.
Pues la gente lo sigue diciendo.
¿En serio?
Sí, no puedo más.
¿Qué pasaos, no?
Bueno, te lo dicen, pues que, a ver, querida, te lo dicen a ti que tienes un pelazo. A mí no me dicen eso, perdóname. No. Ya me gustaría.
No me gusta.
Oye, está sentado junto a vosotros Eneko Ruiz, periodista del País Televisión, artífice de un ejercicio al alcance de muy pocos, salvo que estén jubilados, que es ver todos los capítulos de Los Simpson seguidos. ¿Estás bien, Eneko?
Estoy vivo, por lo menos. A mí me suelen decir que me parezco a Milhouse, o sea que cada uno tenemos
nuestro. Mira, Eneko, te tengo que decir la verdad, no te pareces a Milhouse, te pareces al señor que vende cómics,
vaya,
pero
sí,
en delgado.
Comic book guy.
Bueno,
sí,
vale.
Sí,
vale.
En delgado. Oye, con mi vecino y amigo Eneko,
no,
nada, ¿eh?
Pero te quiero decir por el look, el pelo.
Bien guapo que es. Sí, está loco, está mal, que yo le veo. Yo
tenemos
le veo.
Un alter ego de los Simpsons.
Yo sé que Eneko está como un silbo, porque yo le veo por la calle, que nos cruzamos mucho, pero no.
Bueno, le ves poco porque está siempre viendo Los Simpsons. ¿Por qué has hecho eso? Claro. ¿Qué te pasa?
Pues la verdad que me propuse como un reto. Fue en 2020, no sé si os acordáis que hubo una pandemia mundial.
Sí, pasaron
y
cosas.
Tal,
me suena.
En casa, y de repente, por fin, por primera vez en España, se subió a Disney Plus las 33 temporadas entonces de Los Simpsons juntas, que nunca había estado así, todo junto para verlo.
Claro.
Y dije, es el momento de recuperar parte de mi infancia y ver si de verdad todo lo que se habla de Los Simpsons es así, si era tan buena las primeras temporadas, si las siguientes son tan malas como se decía, y hacer un ejercicio de ver día a día. Porque además esta televisión clásica tiene la cosa de que sea como un lugar feliz, ¿no? Que sea algo que conoces, que te acompañe, que te siga, que no sea, vale, Los Soprano es muy buena y demás, pero la ves una vez y te llena muchísimo. Pero estas series que te acompañan durante años, que conocen las referencias, que te abrigan.
Tengo un amigo que hizo lo mismo con Friends, claro. También la pandemia, en plan, venga, como que me acompañe. Sí.
Tengo,
todo el rato.
Tengo que decir que yo he visto The Office entera 5 veces.
Wow.
Por ejemplo, sí, sí, sí. A nivel enfermizo.
Pero fíjate, con el caso de Los Simpsons, yo siempre pienso, joder, cuando esté jubilado y no tengo nada que hacer, voy a volver a leer las novelas de Eduardo Mendoza y a ver Los Simpsons. Pero es que ya no, sé que no me va a dar tiempo, me voy a morir antes.
No, pero son 20 minutos, Javier, al día tampoco.
¿Cuánto tardaste en verlo todo?
Claro, yo me puse como reto ver un episodio al día para tampoco agobiarme demasiado.
Pero no estabas en plan multitasking haciendo otra cosa, solo veías eso.
No, lo que solía hacer era despertarme y con el desayuno ver un episodio. Ah. Y era como una rutina que al final en pandemia la necesitábamos mucho y en la vida necesitamos mucho las rutinas, de ver un episodio por la mañana y cada día, y luego lo echaba de menos cuando acabé con los 716 que eran entonces.
Dos años, bien, claro.
Claro, 2 años y pico. Claro. Y ahora son 760 y algo. Me confortaba un poco por las mañanas porque sabía lo que tenía que hacer esa mañana y además descubrí muchas cosas de la serie que antes no había visto, que no había pensado o que cuando eras pequeño veías de otra manera.
¿Cómo?
Ahí quería ir a parar. ¿Confirmas esto que sospechabas, que la serie fue muy buena al principio, que luego bajó, que luego subió pero nadie sabía que había subido?
Pues mira, las primeras 11 temporadas son magistrales, que muchas veces decimos luego se volvió muy mala y demás, pero es que ¿qué serie tiene 11 temporadas a ese nivel? Es que es imposible conseguir eso, además de que influyó en toda la televisión que se ve después.
A ver, 11 temporadas magistrales tiene La Vivir,
Los Simpsons, ahí está.
Los Simpsons, sí, sí, y poco más.
Sí, sí. Y luego hay que decir que hay una época
semanal.
Informe semanal. Sí. Y luego hay que decir que hay una época malísima, que vemos cosas como Homer violado por un oso, recuerdo de repente, Lady Gaga.
Una cosa así, así.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Lady Gaga llegando a Springfield, Elon Musk llegando a Springfield. Y hay que decir que a partir de la temporada 30-29, la verdad que han vuelto a recuperar un poco el color,
es
el calor.
Esto es como esta gente horrible
la
que recomienda series y te dice, a partir del cuarto es buenísima, aguanta hasta el cuarto. Aquí tengo que aguantarme
hasta el año número 30.
Solo 20 temporadas más y ya llegas a lo bueno.
Oye, esta es una pregunta. Tú que te lo has visto entero, ¿hay un trabajo de arco dramático desde la 1 a la 30 y qué? ¿Por cuál van?
Por la 36. Bueno, por
la 36 están los 25 de diciembre. Desde el principio,
a eso me refiero. O sea, alguien que se vea desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de la 36 dice, ah, ok, Lisa ha pasado por aquí y o sea, ¿está pensado o es a lo loco?
No está pensado, es bastante a lo loco y de hecho se suele reiniciar cada capítulo. Pero hay cositas que sí cambian. Porque, por ejemplo, Ned Flanders, que en el especial de Navidad que se acaba de estrenar en Disney Plus, recuerda que ya ha enviudado dos veces.
Se le han muerto dos esposas.
Se le han muerto dos mujeres, Maud y luego Enda
Carapapel. Ha sido él, claramente.
Y de hecho se hace replantear si cree en Dios porque se le han muerto dos mujeres y eso es continuidad.
Claro, sí, porque él era ultra religioso, ¿no?
Claro, claro. O Lisa sí que fue convirtiéndose con los tiempos en ser vegetariana, ser budista, cosa que al principio no era. Y de hecho ahora, visto con perspectiva, dices, Lisa nos adelantó a todos.
Es woke, es la primera woke.
Totalmente.
Es la primera woke.
Totalmente.
O como se conoce en mi idioma, buena persona.
Buena persona, sí.
Lisa fue a Washington y se hizo política. ¿Te acuerdas ese episodio? ¿Tú te acuerdas del episodio?
No exactamente de ese.
Bueno, pero eso es como, era como era un fast forward a futuro, ¿no? Y ella era presidenta de
Lisa
los
la presidenta. Sí. Ah, lo que fuese en el futuro, eso es, que claro. Sustituyó a Donald Trump.
Pues te voy a contar una cosa, Nico. Yo participé en ese episodio.
Wow. ¿Cómo?
¿Eh? Yo participé en ese episodio. Yo hice un reportaje para El País Semanal y estuve con los guionistas y tal. Y entonces estaban grabando las voces de ese episodio cuando yo estaba pasando con ellos unos días con los guionistas. Y entonces Dan Castellaneta, que es el que hace de Homer y de Krusty en la versión original, tenía que decir una frase en español justo cuando yo estaba cotilleando en el estudio de grabación. Y entonces la estaba diciendo fatal. Entonces alguien dijo, hay un español ahí en la esquina. Entonces me hicieron pasar al estudio y yo le expliqué. Entonces en la serie hay un momento en el que Krusty dice, voy a vomitar en la tumba de tu madre. Entonces, yo le enseñé a decir esa frase. La hice en español.
Una frase que tú has dicho varias veces, además.
Sí.
Cuando pensabas que Javier del Pino no podía ser
la
más
broma,
legendario...
Claro. La broma era que tenía que ganarse al público hispano, ¿no?, en una campaña política, en un meeting y tal, y le pasaban una frase y él la leía sin saber lo que estaba diciendo.
¡Wow!
Eso, ¿no?
Una leyenda.
Y sabéis que, por ejemplo, con eso ha habido polémica con los hispanos, con los asiáticos, porque con el tiempo y con los cambios en la televisión y en el doblaje, han sustituido a todos los actores afroamericanos, bueno, que eran blancos, los que doblaban a afroamericanos, a latinos y asiáticos, y han puesto actores de cada raza doblando a ellos. Apu le han sustituido y no ha vuelto a aparecer. Pero
no ha aparecido.
¿Desde qué temporada?
Pues desde igual hace 8 años, 9 años, dijo Hank Azaria, después de publicar un documental en el que se criticaba cómo Apu era un tópico, dijo, no me siento cómodo siguiendo doblándole. Y entonces a veces aparece de fondo, pero ya él no tiene protagonismo.
Oye, ¿y cómo vas a ver esta nueva temporada que se estrena? En homenaje a la pandemia, tú también levantándote tú solo... ¿Desayunando?
Pues, es que la nueva
¿cómo
temporada...
¿Cómo sabes que se levanta solo?
Me levanto solo, confirmo.
Bueno, a ver.
A ver, un tipo que se plantea. A ver, todos
lo
los Simpsons...
Lo he intuido por cómo lo ha contado. Yo me he visto reflejada en su soledad.
De verdad, qué falta de...
No, pero a ver, son todo prejuicios. Pero es que sin prejuicios no se puede hacer comedia. Es que es así.
Que no, tú cuenta cómo te levantas
presunciones,
y...
presunciones.
Esto que tienen los Simpsons también, ¿no? Que juega con todos esos tópicos y se ríe de ellos al final. La historia es que esta temporada además empieza con el final de temporada, que es lo gracioso de esta temporada, porque han dicho, mira, yo siempre que voy a un país me preguntan, ¿cómo vas a acabar los Simpsons? Y dicen, como no vamos a llegar nunca a ese final de temporada, vamos a empezar con un final de temporada. Y aquí pasa algo de continuidad que no había pasado en 36 años, que es que Bart por fin cumple años.
¡Anda!
¡Oh!
Es como una especie de juego, ya lo veréis, con IA, con no sé qué, pero dicen, ¿qué podemos hacer especial para este final de temporada, que no lo es?
Mientras no griten Chan que te ha muerto, todo.
Claro. Oye,
es un poco final de serie más que de temporada.
Es que,
¿no?
Sí, eso es final de serie. Te iba a preguntar, como supongo que fan de los Simpsons, creo que debe ser la única persona que se lo ha visto entero, creo.
Seguro que no.
¿Cómo tendría que acabar esta serie para que tú te quedaras satisfecho?
Uf, es que claro, es que un final de serie de los Simpsons en realidad tendría que ser un episodio más, un buen episodio más. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los episodios de secundarios y dándoles voz a los secundarios. Hay uno buenísimo.
O sea, uno de Moe, una
de historia Chalmers y Skinner paseando por Estados Unidos en su coche, una road trip. Es buenísimo, de los más nuevos. Y es que son personajes que enseguida te encandilan. Entonces a mí me gustaría que se quedara todo Springfield como que fuera para siempre. Y en realidad es que Springfield va a ser una cosa que es para siempre. Va a estar en nuestro subconsciente.
¿Tú no ves un tú no ves un cierre tipo se levanta Homer y dice que todo ha sido un sueño? O se muere Marge.
Claro. Sería tan básico, ¿no?
Ya.
Con lo bonito que es cerrar con un final abierto.
Oye, en aquel reportaje del que te hablaba, yo estuve en el estudio donde los dibujan también, y entonces había un montón de gente haciendo como los primeros dibujos y luego lo mandaban a Corea y es donde animaban. Uh-huh. Pero este último episodio del que tú hablas es que ni siquiera tiene dibujantes, ¿no? Se ha hecho con inteligencia artificial.
A ver, eso es un poco una broma. Sigue dibujándose en Corea. De hecho, que hay una opening de Banksy en la que parodian todo esto y cómo supuestamente niños coreanos siguen pintando a los Simpsons. Uh-huh. Pero en realidad la broma es que hacen un final de serie y como no quieren hacerlo, encargan a una inteligencia artificial que lo haga. Y por eso tira de parodias de otros finales de series. Entonces nos recordarán cosas a Los Soprano, nos recordarán cosas a más, porque al final lo que hace la inteligencia artificial, lo hablé con Matt Groening en verano, al que entrevisté, de hecho, me decía...
¿Cómo lo deja caer el tipo?
Oye, por favor.
¿Y qué te dijo Matt?
Pues de la inteligencia artificial me decía, a ver, yo la uso porque yo dibujo muchísimo y de repente meto mis monstruitos y meto mis historias y veo cómo las haría. Pero de momento el chiste, lo que es el chiste, no ha conseguido dominarlo. Así que no. Podéis estar tranquilos aquí todos. Claro.
Bueno,
que
Matt Groening este
dice
año,
que el chiste no lo ha dominado.
Este año.
Oye, Matt Groening, ¿qué nivel de implicación sigue teniendo? Porque debe estar hasta el pito. O sea, yo no sí. no se me ocurre una cosa.
No, mira
como
los ingresos en la cuenta corriente,
bueno,
básicamente.
Ya, pero al final, ¿cuántos años lleva? 37, 38 años haciendo lo mismo.
Funcionario de los Simpsons.
No, hace mucho que no está encima.
Por eso digo, ¿cuánto de encima está?
No es showrunner, pero sigue estando en las reuniones de guionistas para enterarse un poco y para dar ideas. Él está más encima de Futurama desde hace años, que también lleva la tira de temporadas, pero le sigue gustando. O sea, hablando con él, decías, es que sigue teniendo la pasión de un niño pequeño, en realidad, de que no se quiere jubilar nunca y que en realidad nunca pensó que le fueran a reconocer por la calle, por ejemplo, porque él ahora era un dibujante que estaba en su sala, que dibujó a su familia, porque los Simpson en parte son su familia, Homer se llamaba a su padre, por ejemplo, o sea, hay toda una historia familiar, y dice, de repente me conocen por mi familia. Y parecía que no se acababa de acostumbrar a eso. Y de hecho él ahora, como lo hacen por Zoom las reuniones de guionistas desde la pandemia, se meten bastantes y parecía bastante implicado. De hecho, cuando en la entrevista decía, espera que me tengo que ir ya a la mesa de guionistas, porque se lo sigue pasando muy bien. Tenía pinta de que es un disfrute porque ya son amigos. Es que muchos guionistas llevan 35 años claro, ahí. Es como un funcionariado, en realidad.
Bueno, es que el dinero que ha generado los Simpsons hace poco ha salido en la nueva temporada de la Real Housewives de Beverly Hills.
Está que Jennifer, es la que tú te pones por la mañana
en la
para
que
levantarte.
Me pongo yo por las mañanas para
por la
levantarme.
Que haces por vivir, ¿verdad,
exacto,
Carles?
Por la que sale Jennifer Tilly, la actriz, ¿sí? Que estuvo casada con uno de los creadores de los Simpsons.
Sí, que acabaron y como el Rosario de la Aurora.
Acabaron como el Rosario de la Aurora, pero ella acabó con un 10% de los ingresos de los Simpsons para ella y recibe 3 millones de euros cada año.
Claro.
Solo por...
Y me parecen pocos, ¿eh?
Un cachito.
Es que, de hecho, una de las cosas por las que puede acabarse en Fox, en la televisión tradicional en Estados Unidos, y pasar a Disney Plus, es porque a Fox le sale caro. Porque ya no hacen tanta audiencia en la televisión lineal, en la televisión tradicional, y claro, durante 35 años a los actores ha habido que ir pagándoles más, a los guionistas, claro, tened en cuenta que los actores llevan 35 años actuando, hay actores que tienen 80 y pico años, 70 y pico años, y siguen dando la voz a Bart, a Lisa. Entonces, ostras, claro, ese problema en España no lo hemos tenido porque se han sustituido, pero allí siguen siendo los mismos. Wow. Y de hecho, cuando se muere uno, como Phil Hartman con Troy McClure o la señorita Carapapel con Marcia Wallace, retiran al personaje, por respeto a ellos.
Soy Troy McClure, me recordarán por películas como...
Ah, pues ya sabemos cómo se va a acabar los Simpsons.
Claro. Este año de hecho
se retira... Selección natural, ¿no?
Sí. Se retira la voz de Milhouse.
Bueno.
Este año.
Ah, oh, qué pena.
Sí, sí, sí.
Podríamos seguir así como media hora, ¿no?
Hay muchas cosas por contar.
Fíjate, y no hemos hablado de Futurama. Bueno, otro día vienes a hablar de Futurama, ¿vale?
Muy bien.
Eneco Ruiz Jiménez, periodista del País Televisión, entrevistó a Matt Groening hace poco y se ha visto los 700... ¿Cuántos eran?
65 ahora mismo. Sí. Porque han subido, horas, claro, de 16 en la pandemia.
Vaya mañanita, ¿eh? El tipo que más videojuegos tiene de Europa y el otro de los Simpsons.
Vaya jubilación. Venga, que se espera los dos.
Y ahora di, Obama, buenos días, y ya lo tienes.
Y veo unas cuantas
Virginia
series
Riezo,
más, ¿eh?
Carlas Cuevas, Bernar, hasta la semana que viene, no. No, hasta pronto.
Feliz Navidad, Pino.
Feliz Navidad, Pino.
Que pase la Bisbal.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.